Mariana Cornejo, buenos días.
Buen día, Mati. Buen día, Pepe. Buen día, Ana. ¿Cómo andan todos?
Muy bien. Todas. Mariana, vamos ya a hablar con nuestro estimado Rodrigo Quiroga, bioinformático de la provincia de Córdoba. Buen día, Rodrigo.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos acá, Matías, Mariana, para hacerte un montón de preguntas. Primero, Rodrigo, ¿qué es lo que vos considerás necesario difundir ya en este momento, teniendo en cuenta que se nos viene el fin de semana largo?
Bueno, no, la verdad que la situación en la que estamos hoy es sumamente complicada. La velocidad de crecimiento de los casos es bastante rápida y muy similar a lo largo y ancho del país. Más o menos los casos se están duplicando cada 20 días en esta última semana. O sea, podremos pensar de acá en 20 días en tener el doble de casos que hoy. Y la verdad que eso ya sería muy preocupante, ¿no? Tener el doble de casos que hoy, la verdad que ya empezaría a poner un estrés importante sobre el sistema de salud. Y sobre todo la preocupación es aún mayor en la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, porque además de este crecimiento rápido, el número de casos ya está en valores muy altos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una circulación comunitaria importante del virus y las actividades de turismo, digamos, siempre que uno mezcla poblaciones, lo que tiende a ocurrir es que la circulación del virus se nivela hacia arriba, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando hay personas de una ciudad donde hay alta circulación viral, que empiezan a circular por ciudades con baja circulación viral, lo que va a tender a ocurrir es que todas suban al mismo nivel de donde vienen esas personas, ¿no? Entonces es fundamental que el turismo, tanto las personas que reciben turismo, o sea que tienen negocios, que tienen locales gastronómicos, bares, restaurantes, etcétera, como los propios turistas, realmente tengan mucho cuidado con el tema de las precauciones que ya se han discutido muchísimo para minimizar los riesgos de contagio, que es el uso constante de barbijos, una buena ventilación y siempre en lo posible mantener la distancia mínima de 2 metros, ¿no? Si hacemos esto, podemos minimizar de alguna manera el impacto que pueda tener el turismo de este fin de semana largo.
Uh-huh. Rodrigo, ¿podemos hacer para un público más general la diferencia entre lo que es niveles de transmisibilidad, es decir, de una persona a la otra, con niveles de letalidad? Porque maliciosamente también se quieren confundir esos dos términos y no son lo mismo, como para poder bajar un poco los niveles de ansiedad y tratar de conversar a ver, bueno, si nos tenemos que cuidar, ¿cómo lo tenemos que hacer?
Bueno, la transmisibilidad o la contagiosidad, digamos, de un virus depende de la capacidad que tenga para pasar de una persona que está infectada a otra, ¿no? Uh-huh. Mientras mayor sea esa capacidad que tiene, mayor esa posibilidad o esa probabilidad, mayor contagiosidad tiene ese virus, ¿no? Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, las variantes surgidas en Reino Unido y en Manaus, en Brasil, de las cuales para ambas ya se confirmó la transmisión comunitaria, la verdad que ambas son bastante más contagiosas. ¿En base a qué? Bueno, en base a que aparentemente tienen mayor capacidad de reproducción en las mucosas de las vías respiratorias superiores, entonces la gente que está infectada también libera más virus, por lo tanto hay mayor probabilidad de contagio de otras personas, y aparentemente también puede durar más tiempo, más días, el periodo durante el cual una persona infectada es contagiosa, ¿no? Uh-huh. Es toda información preliminar que tenemos, pero sí sabemos con bastante seguridad que son más contagiosas estas variantes. Y de nuevo, una variante es básicamente el mismo virus que viene produciendo la pandemia, pero que en algunos casos va adquiriendo ciertas mutaciones, ciertos cambios, que de nuevo, por permitirle ser más contagioso, se propaga más rápidamente y se vuelve dominante por sobre variantes que no tienen esas mutaciones, ¿no? Entonces, bueno, lo que preocupa es que ya sabemos que en Argentina circulan estas dos variantes, la de Reino Unido y la de Manaus, y que son más contagiosas, y además la de Manaus tiene la capacidad de poder infectar con cierta probabilidad a personas que ya tuvieron COVID. Entonces, por eso es que estamos tan preocupados por lo que está pasando en Argentina, ¿no?
Rodrigo, en este humilde programa lanzamos una campaña de Barbijo para todos, para todas y todes, porque nos gustaría que haya como dispenser público de barbijos, como hay de preservativos, por ejemplo, porque además, comparando el costo de la vacuna y el costo de un barbijo, digamos, gana el barbijo, pero hay gente que incluso no puede pagar 400 pesos que puede salir un barbijo. ¿Qué posibilidades ves? ¿Cómo ves esto de masificar, de que el Estado ponga dispenser o que estén disponibles los barbijos buenos a nivel masivo?
Bueno, la verdad es que el uso de barbijo es una de las medidas más costo efectivas que hay en esta pandemia, ¿no? Es relativamente barato y su uso masivo sabemos que disminuye enormemente los contagios. Entonces, la verdad que es una idea muy razonable. Y además, lo que se ha empezado a discutir mucho en este último tiempo es no solo la calidad del barbijo, sino el ajuste del mismo, ¿no? Porque sabemos que una de las principales vías de transmisión es el contagio aéreo, ¿no? Es decir, nosotros emitimos pequeñas gotitas de humedad por la boca, particularmente cuando estamos hablando, y estas gotitas pueden quedar suspendidas en un lugar con poca ventilación durante mucho tiempo, incluso durante horas. Luego viene otra persona, al aspirar, digamos, por la nariz, todas esas partículas, si habían sido emitidas por una persona que estaba infectada, incluso puede ser sin saberlo, sin síntoma alguno, se puede infectar, ¿no? Entonces, los barbijos ayudan a combatir el contagio de dos maneras. El contagio en cercanía, digamos, y el contagio a distancia por estas gotitas que quedan flotando en el aire. Pero para evitar la salida de estas gotitas, la emisión de estas gotitas por la boca, lo que necesitamos es que el barbijo ajuste muy bien a la cara, ¿no? Uh-huh. Que todo el aire que nosotros expulsamos pase a través de la tela del barbijo, y no que se escape por huequitos que nos queden arriba cerca de la nariz, que es muy común, y abajo cerca de la pera, ¿no? Entonces, para evitar eso es que es tan importante que el barbijo ajuste bien a la cara, y por eso es hay varias formas de lograr un mejor ajuste cuando los barbijos de tela están medio flojos. Uno es ajustando un poco las tiras de las orejas, obviamente, pero hay varias formas interesantes, como por ejemplo, usar algún elemento de plástico para sostener las tiras atrás de la cabeza. Bueno, hay diferentes formas. Pero en definitiva, lo importante es que esto, que sepamos que no solo tenemos que usar un buen barbijo, sino que ese barbijo tiene que ajustar lo mejor posible a la cara. Para los que usamos anteojos, si se nos empañan los lentes es porque no está bien puesto el barbijo, ¿no? Entonces, bueno.
Ah, mira, si se nos empañan, no está bien puesto.
¿Cómo?
Si se nos empaña, no está bien puesto.
Exactamente.
Mirá vos.
Si se nos empañan los lentes, no está bien puesto y no está cumpliendo su función, porque el aire se está escapando por arriba en lugar de ser filtrado a través de la tela, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces, mucha gente tiene barbijos de telas muy impermeables que no dejan pasar el aire, y eso lo que termina logrando es que todo el aire se escape por algún lado. Entonces no filtran nada, ¿no? Entonces los barbijos ideales tienen que tener cierta permeabilidad al aire, pero no tanta permeabilidad como para que los aerosoles pasen por la tela sin quedar atrapadas allí, ¿no? Entonces es todo un tema, digamos, el tema de los barbijos.
Sí, sí, sí. Más allá, digo, del Atom Protect que ha desarrollado la UBA y la UNSAM, hay muchas personas que lo están cosiendo. Ayer hacíamos una nota con una cooperativa textil. ¿Podés dar alguna recomendación para la gente que está cosiendo barbijos? ¿De cómo debería hacerlo correctamente?
Sí. Uno es justamente el tema del ajuste. Tiene las tiras que pasan por detrás de las orejas, si pudieran ser ajustables, eso sería realmente muy bueno, porque muchas veces uno no le calza bien un barbijo porque son muy cortas o muy largas, ¿no? Y lo otro fundamental es el tema de incorporar algún elemento, a veces uso metálico, a veces de plástico, para que se pueda apretarlo sobre la nariz y que quede bien ajustado allí, como tienen los barbijos quirúrgicos, ¿no? No sé si mucha gente ha visto alguno de esos barbijos, tienen como un metalcito que se ajusta a la forma de la nariz. Cuando el barbijo se coloca, se aprieta un poquito ese metal, queda bien cerrado por arriba, para que no escape por allí los aerosoles, ¿no?
Mariana.
Rodrigo, ¿qué podemos hacer pensando en que, bueno, se viene el frío y que hay un montón de otras gripes que tienen una sintomatología similar? Y estoy pensando en cómo poder trabajar con aquella gente que a la que no le llegan estos mensajes, digamos, que están en otra dimensión y que hasta que no ven, no creen, porque lo que es real es que ha habido un crecimiento también de portadores asintomáticos, que es difícil explicar a la población general qué es un portador asintomático. Entonces, desde ese lugar, pensando más que nada en encuentros familiares, donde, bueno, nos juntamos a comer, aunque no estemos cerca, el barbijo se saca y ahí empieza otro tipo de intercambio. ¿Cómo podemos detectar, no sé, algún tipo de sintomatología, algún tipo de, no sé, sí, de síntoma o de señal de que podemos estar en zona de riesgo, por así decirlo?
No, lo que hay que hacer es consultar lo más pronto posible, apenas aparece un síntoma, consultar y en lo posible ser hisopado, ¿no? Uh-huh. Los síntomas típicos ya todos los conocemos, tos seca, dolor de garganta, fiebre, dolor muscular, bueno, ya son muy, muy, todo el mundo sabe cuáles son los síntomas. El tema es que si tenemos estos síntomas, no minimizar la situación, no decir seguramente es otra cosa, porque para mucha gente sí va a ser COVID, ¿no? Entonces es importante que detectemos la mayor cantidad de casos para que esas personas se aíslen, dejen de circular, dejen de hacer reuniones y dejen de contagiar, ¿no? Lo antes posible. Entonces, eso es fundamental, ante el menor síntoma, consultar e intentar acceder al testeo, ¿no? Y una vez que tengamos el resultado, ya podemos estar un poco más tranquilos. Es importante señalar que más del 60% de los contagios los producen personas que al momento de contagiar no tenían síntoma alguno, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy común esto de escuchar, no, yo no me siento bien, no tengo nada, no estoy infectado. Bueno, eso no es verdad, ¿no? Muchísima gente contagia y sabemos que esta enfermedad en particular, y es lo que la volvió tan difícil de combatir, las personas que están infectadas comienzan a contagiar antes de tener síntomas, varios días antes de tener síntomas, e incluso hay personas que nunca tienen síntomas y sin embargo se infectaron y contagiaron a otros, ¿no? También es importante destacar ahí que no detectamos a todos los infectados, ¿no? Sabemos bien que detectamos entre un 15 y un 20% de los infectados reales, ¿no? Esto es importante entender. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, tengo un amigo que nunca se cuidó y no se contagió. Bueno, en realidad no. Lo más probable es que sí se haya infectado, pero nunca lo supo, ¿no?
Y el número...
Los cuidados sirven y nos permiten, de alguna manera, minimizar la probabilidad de contagiarnos. Y hay que remarcar eso en este momento donde los casos están subiendo y donde realmente cuesta comunicar lo grave que es la situación en los países vecinos, ¿no? La verdad que la situación en Chile y en Brasil es y en Paraguay es desesperante, ¿no?
Uh-huh. Y en números netos, ¿cuánto sería? O sea, porque cuando recién arrancó la pandemia se decía 1 a 3, después fue 1 a 10... Y ahora, ¿por qué no logro dimensionar ese 15% que decís? O sea, una persona infectada, ¿a cuántas personas transmite?
Más o menos. Son dos cosas diferentes, ¿no? Ah. Una cosa es el porcentaje de las infecciones reales que terminamos detectando como positivas mediante test de PCR. Uh-huh. Y otra cosa diferente es a cuántas personas contagia cada infectado, ¿no? En su momento detectamos uno de cada 15 casos reales, después detectamos uno de cada 10, después y ahora aproximadamente estamos en uno de cada 5, uno de cada 4 casos reales, ¿no? Hay un montón de infecciones que se nos pasan de largo porque esas personas o son asintomáticas o tienen síntomas leves y no pueden acceder al testeo o tienen síntomas pero nunca acudieron al sistema de salud y a testearse, ¿no? Por otro lado, ¿a cuántas personas contagia cada infectado? Eso es súper variable. Y es el otro factor que hace tan difícil controlar esta enfermedad. Porque muchos de los infectados no contagian a nadie. Claro. De hecho, más de la mitad. Pero ¿qué pasa? Hay un 10-15% de los infectados que contagian a 20 personas o más, ¿no? Tenemos el caso recientemente acá en Córdoba, una persona que vino de Suiza, paró en San Pablo, de ahí se vino a Córdoba, y en San Pablo se infectó con la variante de Manaus. Uh-huh. Llegó aquí a Córdoba, no cumplió la cuarentena que debía cumplir, al día siguiente se junta con 12 familiares, uh-huh, de los cuales contagió 9, ¿no? Entonces ahí vemos que hay algunas personas que son muy, muy contagiosas y contagian absolutamente a todas las personas con las que se ponen en contacto o que, con las que comparten un ambiente cerrado, ¿no? Mientras que hay otras personas que no contagian, en parte porque quizás tengan menos virus en la garganta, en parte quizás porque se cuidaron y no estuvieron con nadie en un ambiente cerrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy, muy variable y es otro de los factores que hace complicado controlar esta pandemia.
Estamos hablando con Rodrigo Quiroga, es bioinformático, es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, es investigador asistente del CONICET, síganlo en Twitter sobre todo, tiene información de primera hora ahora. Rodrigo, Mariana decía que se viene el invierno, y ¿cómo compatibilizamos eso con la necesidad de ventilación de ambientes?
Esa es una pregunta clave, y lo que ocurrió, por ejemplo, en Europa es que se ventiló igual. Ajá. A pesar de las temperaturas bajo cero, se ventiló igual, y ahí la clave está en cuánto es la necesidad de ventilar un ambiente, ¿no? En general, ahí lo ideal sería tener un sensor de dióxido de carbono para poder medir de manera indirecta cuán bien ventilado esté el ambiente, pero cuando hay temperatura mucho más baja afuera, eso aumenta, digamos, la circulación de aire hacia adentro, ¿no? Y en general, abrir unos 10-15 centímetros dos aberturas, que sean ventana y puerta, o dos ventanas, o lo que sea, suele ser suficiente para ventilar un ambiente, aunque eso obviamente va a depender del tamaño del ambiente y de la cantidad de personas que estén allí adentro, ¿no?
Abrir un poquito la ventana, entonces, si hay dos ventanas, abrir las dos, esos 15 centímetros.
Sí, siempre tiene que haber dos aberturas para que el aire pueda fluir a través del ambiente, ¿no? Uh-huh. Una por donde va generalmente a entrar y otra por donde va a salir. Uh-huh. Y eso en general se logra con puerta y ventana o con dos ventanas, idealmente que estén cruzadas en cuanto al ambiente. Y lo importante también es que la ventilación debe ser continua. No se trata de abrir un ratito la ventana cada media hora, sino que lo ideal es que la ventilación sea constante, aunque sea no hace falta abrir toda la puerta y toda la ventana y que nos congelemos adentro, sino a lo mejor 10-15 centímetros abrir ya es suficiente, pero hacerlo de manera continuada y no intermitente.
Bien, bueno, entonces abrigarse adentro de las casas y de los ambientes, más que de costumbre, porque bueno, hay que bancarse eso.
Rodrigo, una consulta. ¿La temperatura del aire dentro de un ambiente también puede modificar o no tiene nada que ver?
Hay algunos reportes de que algo de influencia tiene, pero no parece ser un factor crítico. Bien. Como sí lo es la ventilación, ¿no? La ventilación sí es un factor crítico que hay que cuidarlo. Y de paso, para el invierno también sirve porque, bueno, todos los años tenemos varios accidentes con el tema de monóxido de carbono que emiten las estufas y demás cuando se ventila inadecuadamente un ambiente que estamos calefaccionando. Así que, bueno, podemos verle un doble uso a la ventilación adecuada de los ambientes.
Bien. Bueno, Rodrigo, para cerrar, y ya que bajamos un montonazo de información, pero para resumirla, barbijo, barbijo, barbijo y ventilación, podríamos resumir la política que hay que tener.
Sí, yo creo que eso es lo mínimo, eso es lo mínimo esperable, ¿no? Que volvamos a usar barbijo como se usaba en octubre, noviembre, que ese porcentaje de personas que lo usa ha disminuido notablemente, hay que volverlo a usar, hay que volver a no hacer reuniones puertas adentro, o si las hacemos, intentar que sean con una frecuencia reducida por semana y una cantidad de personas disminuida, y obviamente ventilar muy bien esos ambientes. Y después, desde el lado de los gobiernos, me parece que hay que actuar a tiempo, no esperar que la situación se descontrole, porque eso es exactamente lo que hicieron Brasil y Chile y vimos los resultados, ¿no? Uh-huh. No actuaron a tiempo, esperaron, no querían tomar medidas por el costo social, político y económico que iban a tener esas medidas, entonces no las tomaron y cuando la situación se terminó de descontrolar, les colapsaron las camas de terapia intensiva y tienen personas muriéndose en su casa porque no tienen camas para atenderlos, ahí tuvieron que poner medidas y obviamente ahí estás obligado a la medida más fuerte y que más impacto social, económico y político tiene, que es la cuarentena total, ¿no? Entonces, si queremos evitar la cuarentena, cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena cuidándonos un poquito más y los gobiernos pueden aportar tomando medidas tempranas que sabemos que ayudan a frenar un poco los contagios y eso nos permitiría seguir vacunando sin que se nos saturen las terapias intensivas, ¿no?
Muchísimas gracias, Rodrigo. Como siempre, excelente. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Chao. Un abrazo. Chao.
Bueno, Rodrigo Quiroga, un capo y que siempre tira la justa.